Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Justamente en este momento, a las 3 y 25 minutos de la tarde, no podemos comenzar con una noticia agradable, sino todo lo contrario. Carlos Neva sufre un espasmo en el isquiosural izquierdo. Se trata del único lateral izquierdo nato de la plantilla. En esta posición también puede jugar a Kini, que hace poco se recuperó de una lesión y podría ser el sustituto del gaditano mientras se encuentre lesionado. Según nos van ahora a comentar expertos aquí en esta sintonía de COPE Granada, como poco se va a perder el partido de Copa de este jueves. En el parte médico de la jornada continúan apareciendo, sin novedad, Víctor Díaz, Vallejo, Neider, Lozano, Montoro y Federico. La plantilla ha comenzado hoy a preparar una nueva semana con dos partidos, aunque en este caso el primero debe de ser menos exigente al tener como rival a un equipo de tercera, la Agrupación Deportiva San Juan. El conjunto navarro venció 1-0 este fin de semana al Benit Onak y es el líder del grupo 16, subgrupo A. Más difícil debe ser el partido de liga ya el domingo frente al Betis. El conjunto sevillano es el décimo clasificado y este fin de semana ha empatado a 1 en el propio terreno de juego del Betis frente al Villarreal. Un empate en casa. Y desde este martes, Diego Martínez forma parte de la puerta de los entrenadores del nuevo Los Cármenes. Su rostro aparecerá, por tanto, junto a otros mitos del granadinismo: Calmar, Joseito, Victoriano Sánchez, Fabri y Lucas Alcaraz. Los méritos del técnico son reconocidos de esta manera simbólica y creo que sobradamente son reconocidos por cualquiera que tenga un poco de juicio. Uno de los grandes entrenadores de la historia del Granada, sino posiblemente el más importante. Cuando concluya esta campaña, será ya, con los números sobre la mesa, el tercer entrenador con más partidos de la historia del club. Y apunten, esto sí es una buena noticia. Este domingo se disputa la primera carrera tras el inicio de la pandemia. Es la sexta carrera de montaña, Alhambra Sacromonte, que se va a disputar desde las 8:30, con salida escalonada. A las 8:30 salen los primeros, y tanto la salida como la llegada en el mirador de San Miguel Alto. Qué vistas más extraordinarias. Está organizada por el Club Deportivo Alhambra Sport. La prueba ha tenido que reducir en un 50% el límite de participantes. Debido a la crisis sanitaria, este año no habrá presencia extranjera. El 30% de los corredores llegan, según nos dicen, desde fuera de Granada. En total la van a disputar 300 atletas. Esta prueba se conoce popularmente como la San Silvestre Montañera y se disputará en distancias de 42 kilómetros, lo que se va a llamar La Panza, 25 kilómetros, a lo que le han dado el nombre de La Arta, o La Arta, como ustedes quieran, si se aproximan más a la forma coloquial de hablar en Granada, y 12 kilómetros, modalidad a la que se le ha dado el nombre de La Mitailla. Todo un guiño al habla popular de esta tierra nuestra. Las 15:28, 3 y 28 minutos de la tarde, lo primero que vamos a hacer es preocuparnos por el estado de salud del lateral izquierdo del Granada, Carlos Neva.
Desde Sabor Granada queremos desearos un año lleno de color, aromas y sabores con los excepcionales productos de nuestra tierra, Granada. Pero por encima de todo, nuestro más profundo deseo: salud. Va por Granada.
Estas Navidades viste tu mesa con Sabor Granada, los productos agroalimentarios de nuestra provincia. Saborgranada.es. Diputación de Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958 53 61 90.
Policlínica SMD. Realizamos test de antígenos para COVID. Resultados en 15 minutos. Infórmese del servicio a domicilio para empresas. Llame al 958-870-200.
En Casa Alhambra queremos que tengas la mejor Navidad en tu mesa. Ven y te llevarás todo de una vez. Desde los productos de alimentación habituales de estos días al detalle que emociona a tus hijos, nietos, amigos. Casa Alhambra, polígono tecnológico de los Ojíjares. Salida 135, amplio parking propio. Casa Alhambra, tu mejor Navidad.
¿Quieres invertir en oro y plata? En Joyería Puerta Real somos colaboradores de la Sociedad Española de Metales Preciosos. Y recuerda que Joyería Puerta Real compra oro y plata y también monedas y pesetas al mejor precio. Pagamos en efectivo. Joyería Puerta Real compra oro y plata, además de monedas y pesetas, en Acera del Casino 15.
En Hyundai queremos que te adelantes a la subida del impuesto de matriculación de 2021. Por eso, y para que te sea mucho más fácil tener tu Hyundai, hemos ampliado las ofertas de las Black Weeks hasta final de año. ¿A qué esperas? No te lo pienses y empieza el año nuevo conduciendo un Hyundai nuevo. Hyundai.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
En estos momentos, 15:31 minutos, tenemos ya contacto con quien nos va a poner luz sobre qué significa exactamente que Carlos Neva sufra un espasmo en el isquiosural derecho. Añado yo, que soy absolutamente lego en la materia, que no es una noticia que me ha sorprendido, porque el esfuerzo físico, titánico y continuado al que se ha sometido al jugador gaditano de la cantera del Granada ha sido extraordinario. Y más tarde o más temprano se esperaba algo así. Por mucho que tenga fuerza, que tenga juventud, pero era increíble este maratón de Carlos Neva. Nuestro siguiente invitado nos va a dar un dato que es estremecedor. No el que viene ahora para hablarnos de la parte médica, sino de la parte histórica. Jamás en su historia, repito, y son ya muchas décadas, el Granada había jugado tantos partidos de carácter oficial. Esto es una auténtica barbaridad y termina haciendo mella en la plantilla. Mariano Campoy, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué hay?
No me gusta tener que saludarte en el día de hoy, pero tengo que hacerlo. Y tú me comprendes por qué, porque cuando hablamos de deporte puro y duro, pues es magnífico. Pero ahora que tenemos que hablar del asunto de las lesiones, no es muy agradable. Carlos Neva sufre un espasmo en el isquiosural derecho. Tu diagnóstico, ¿qué significa esto y cuánto tiempo va a tener que estar en el dique seco?
Bueno, es una lesión que, como mal menor, nos podemos dar con un canto de los dientes, porque esto es la antesala de una futura lesión muscular. ¿Qué
quiere decir
eso? Es decir,
que es mejor que te pase esto, porque te está avisando de que si no, puede pasarte otra cosa más grave.
Pues sí, porque el siguiente paso es una posible rotura muscular. Vale. Entonces quiere decir que tiene que parar, tratamiento fisioterápico, reposo de lo que es velocidad de reacción, salto y golpeo. Lo cual quiere decir que parón en Copa del Rey y parón posiblemente en lo que es partido contra el Betis. Yeah. Para eso tenemos a nuestro gran futbolista Kini. Gracias a Dios que ya tiene el alta médica. Lo cual quiere decir que dentro de lo malo, ya digo y repito, que nos podamos dar con un canto en los dientes.
Y mi pregunta, ¿esto de Carlos Neva es por el esfuerzo titánico al que se ha sometido, sí, al extraordinario lateral izquierdo?
Sí, esto es como consecuencia de la gran sobrecarga que tiene física en consecuencia de partidos jugados, evidentemente.
Y sin querer jugar a pitoniso, ¿qué otros jugadores pueden estar en unas circunstancias similares a las de Carlos Neva, a punto de darnos un susto?
Pues Milla y no quiero ni decir el venezolano, este, ¿cómo se llama?
Ángel Herrera, Machís.
Machís, sobre todo Machís.
En los porteros esta carga de trabajo excesiva no suele tener consecuencias.
No es, es que no es lo mismo el esfuerzo físico de un delantero o de un central o un de medio centro que de un portero. Evidentemente el portero puede estar aguantando toda la temporada siendo titular, porque no es el mismo esfuerzo físico. Eso no quiere decir, evidentemente, que no tenga unas grandes intervenciones y unas grandes tal, como es el caso de nuestro portero, pero que no es el mismo, evidentemente.
Muchísimas gracias, Mariano. A ver si otro día te llamo para algo de lo que me alegre.
No, sigo pero... diciendo que, gracias a Dios, nuestro gran refuerzo de jugadores son las lesiones, pero que nos podemos dar con un cantonamiento en el que hasta ahora, todas las lesiones son pequeñas.
Estupendo, hasta ahora. Muchas gracias, Mariano.
Ha sido un placer.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Les dije que nuestro siguiente invitado nos iba a dar ese dato, de que ya les he anticipado a todos ustedes, ahora lo va a puntualizar mucho más, según el cual esta temporada es la que el Granada más partidos va a terminar disputando de carácter oficial de toda su historia. Pero no ese es el motivo fundamental por el que ya saludamos a José Luis Ramos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El motivo fundamental es porque desde este martes Diego Martínez forma parte de la llamada puerta de los entrenadores del nuevo estadio Los Cármenes, de tal manera que su rostro va a aparecer junto a otros mitos del granadinismo. Algunos los conocen sobradamente ustedes, no vamos a citar quiénes son, Lucas Alcaraz o Fabri. Joseito también, porque es otro mito relativamente cercano. Pero hay otros dos entrenadores con los que ahora comparte puerta Diego Martínez, cuyos éxitos hay que citar para aquellos que no sean expertos en la historia del Granada y que son muy importantes: Calmar y Victoriano Sánchez. ¿Por qué cada uno de estos dos ilustres antiguos entrenadores del Granada figura ya junto a Diego Martínez desde hoy?
Hombre, Calmar, como has dicho, tiene que estar a la fuerza porque es el entrenador de la final de Copa y además también el del tercer ascenso a primera. Tiene doble mérito, tiene que estar Calmar, sin lugar a dudas. Y luego el otro es Victoriano Santos, porque es el entrenador del primer ascenso a primera. Bueno, este quizás será bastante menos conocido. La verdad es que en Granada estuvo 2 años, uno como futbolista y el otro como entrenador. Quizás él, pues claro, hay que aclararlo, pero bueno, claro. Es que, de todas maneras, es que Victoriano Santos, antes de llegar a Granada, ya era un personaje en el fútbol de aquellos años, claro. Sobre todo de antes de la guerra, cuando estuvo en el Atlético de Madrid y formaba parte de una famosa media que llamaban los tres mosqueteros. Eran Santos, Ordóñez y no me acuerdo del otro.
Bueno, vamos con lo nuestro, que es el Granada. En el ranking de entrenadores con más partidos dirigidos al equipo rojiblanco, ¿en qué posición tenemos ahora mismo a Diego Martínez? Porque al final de temporada se va a encaramar al podio.
Sí, sí. Bueno, al podio, para llegar al podio no le hace falta, vamos, no le hace falta ni estar hasta final de temporada con 6 partidos más que dirija al Granada en estos momentos, 6 partidos, o sea, 6 jornadas de Liga. En medio habrá seguramente alguno de Copa, o sea que para enero seguramente será ya el tercero, ya estará en el podio, porque ahora mismo, en estos mismos momentos, es el quinto por número de partidos. Cuando empezó la Liga, cuando empezó esta temporada, era el séptimo, pero ya con los partidos que van ya ha superado, durante la temporada que estamos en curso, ha superado a Calmar y a Josu, que ahora mismo está a solo 3 partidos de igualar a Peiro y a solo 5 partidos de igualar a Cholín, que son los 2 que están por delante de él. Y ya solo tendría por delante a Joseito y a Lucas Alcaraz, que tienen... Bueno, Joseito es el único que supera los 200 partidos y Alcaraz el que se le acerca algo más, que tiene 189. Si todo termina, todo parece que, vamos, no creo que Diego Martínez vaya a ser destituido en esta temporada.
No, me parece a mí
nada
que no,
apunta a eso, al revés. Yo lo que creo es que deberían de ir ya cuanto antes atándolo para que se quede. Bueno, Si termina la temporada, todavía le faltarán todavía 50 partidos para acercarse a Lucas Alcaraz.
Y mi
porque
pregunta al historiador,
sí.
que puede razonarla, pero también se puede responder con un sí o con un no, ¿es Diego Martínez el mejor entrenador de la historia del club? ¿Su sitio en la puerta a los entrenadores? Eso es indudable que se lo ha ganado a pulso, pero ¿es el mejor?
Puede ser el mejor. Es que, claro, es que Joseito pues consiguió dos sextos puestos y además un ascenso. Y Kalmar pues consiguió una final de Copa y un ascenso. Pues Diego Martínez tiene a su favor un ascenso y la primera clasificación para jugar un torneo internacional. Pero todavía le haría falta algo más, un poco más, y ya superaría a Joseito. Vamos, yo creo que lo que ahora mismo tiene que hacer la directiva es sentarse con él, hacerle una buena oferta y que se quede por lo menos una temporada más. Y con una temporada más, muy posiblemente, podemos decir ya sin discusión que sí que es el mejor de la historia. Ahora mismo todavía le falta un poco, creo yo, Joseito todavía le supera bastante.
A mí me da que la oferta va a tardar en llegar, por lo menos hasta esa fecha que está en el horizonte, en la que puede haber cambios significativos en la dirección del equipo, no en la deportiva, sino en otras que la del 29 de diciembre. ¿Algo más que añadir, José Luis?
Pues solamente que quizá en esta relación de entrenadores ilustres, pues quizá falta el entrenador del tercer ascenso, que sea perdón, el del segundo ascenso a primera, que fue el de 1957. Lo que ocurre es que en esa temporada hubo dos entrenadores. Empezó Álvaro Pérez, lo echaron, vino Pasarín. Pasarín fue el que consiguió el ascenso, pero como si dijéramos Álvaro Pérez se lo había dejado fácil. Y entonces, pues, no, vamos, que a fin de cuentas, el uno por el otro y ninguno de los dos tiene reflejo, también quizá habría que haberse acordado de ellos.
Muchas
Por aquello
gracias.
de tener un ascenso, solamente.
Un
¿De acuerdo?
auténtico placer disfrutar de todo lo que sabes y gracias por compartirlo. Hasta ahora.
Igualmente, buenas tardes.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Estar informado en el día de hoy, en este 15 de diciembre, pasa por conocer que tenemos lesionado los términos que hemos dado a conocer a Carlos Neva. Y ese va a ser el primer asunto por el que le vamos a preguntar a Pacorro. Paco, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Hasta qué punto es importante esta lesión? Espasmo isquiosural izquierdo, no es muy grave, pero en fin, es lesión de Carlos Neva, que por otra parte todos esperábamos. Y nos dicen, ¿quién es el que se va a lesionar próximamente en el Granada? Pues salvo golpe o accidente, Carlos Neva. Es que lo veíamos, que no podía dar tanto ya de sí.
Pues sí, la verdad es que se ha comido ahí todos los minutos que ha podido darle el entrenador, ¿no? Y la progresión de Carlos Neva es impresionante. Se está convirtiendo, para mi gusto, en uno de los mejores laterales de la liga, ¿no? Tiene unas condiciones físicas y tácticas bastante buenas y ha ido en progresión, ¿no?
Y la gravedad de su ausencia entre uno o dos partidos, contando el de Copa, digo.
Bueno, también hay que saber que ya tenemos recuperado
Aquini.
a Kini, que también le hicimos un minuto y no se nos olvide que Kini acabó espectacular antes de la lesión y es un buen lateral, muy profesional y que además está en la onda del entrenador y de este Granada, ¿no?
Oye, Paco, si tú tuvieras que aconsejar cuáles son los puestos a reforzar en el mercado de invierno por parte del Granada, ¿de quién hablarías? ¿Qué posiciones son las que debería el Granada de atender?
Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Porque está bastante bien confeccionada la plantilla y hay jugadores que son buenos y que todavía no están teniendo minutos. Y yo creo que eso tienes que estar muy internamente para saberlo. Pero realmente los jugadores que más se desgastan son los pivotes, los jugadores de medio campo y los centrales, ¿no? Pero creo que estamos bien en esos puestos, pero seguramente si hubiera algo que reforzar sería ahí, sobre todo por el desgaste, ¿no?
O sea, tú traerías algún central y alguien para los extremos, ¿no?
No, algún pivote,
¿Algún pivote?
algún pivote en el centro campo,
Sí.
porque,
En los
bueno,
laterales nada, ni la delantera, ¿no?
Yo creo que en la delantera tenemos jugadores para inventar y reinventar, ¿no? Yo creo que, como te digo, son los jugadores con más desgaste son los centrales y los pivotes, ¿no? Entonces, quizá por ahí, pero eso es el entrenador el que nos está demostrando que conoce la plantilla al dedillo, ¿no?
Pues lo ha dicho un sabio y alguien que ha vestido esto desde un punto de vista profesional. Muchas gracias, Paco. Un abrazo hasta ahora.
Muchas gracias.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Llega el momento de abrir nuestra ronda de comentaristas a 16 para las 4. Saludamos a Yagüe, don Carlos. Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes para todos.
Me decías que lo primero que querías hacer en el día de hoy era felicitar a todos por lo que está sucediendo, al margen de que algún comentario puedas hacer sobre lo que supone el asunto Carlos Neva y sobre lo que tú quieras, que hoy procuraré, como casi todos los días, aunque contigo es difícil, el no limitarte en el tiempo.
Bueno, claro, hay que felicitar a la plantilla, al entrenador, a todo el cuerpo técnico, porque la recuperación ante el Elche fue fantástica. Vimos un Granada como el que teníamos anteriormente a esta pequeña crisis que ha habido de forma física, de cansancio, etcétera, en estas 3-4 últimas semanas. Y la verdad que fue un gustazo ver un Granada con otra disposición, con esa energía de todos los jugadores, bien situado en el campo, y además con mucha energía mental, Jorge, que eso es muy importante. A mí me dio muchísima alegría ver que el Granada ha vuelto a recuperarse de una manera importante, y también nos ha demostrado en el que no estábamos equivocados cuando decíamos que nos iba a pasar factura la competición de la Europa League, porque esa primera fase de la Europa League es muy dura, muy difícil. Muchos viajes, muchos partidos, tienes que competir con la Liga Española también, y entonces ha sido durísimo. Ahora tenemos una nueva fase de la Europa League en la que más reposadamente se puede jugar.
Eso ya para febrero. Oye, querías hablar también del asunto de los fichajes, del mercado invernal, claro.
Sí, sí, el equipo, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paco hace un minuto, es decir, quién mejor que el entrenador y su equipo técnico en saber los puestos que tienen que cubrir, pero es evidente que nosotros, como aficionados, pues tenemos quizás más margen para poder decir públicamente lo que vemos, con más libertad también, incluso de expresión, ¿no?, dentro de lo que es la organización del Granada Club de Fútbol. Y nosotros, como aficionados, vemos que el Granada necesita unos refuerzos. Necesita, para mi punto de vista, tres refuerzos fundamentales. Hay un lateral que hay que cubrir, que es el lateral izquierdo. Carlos Neva es un jabato, hay que descubrirse ante este jugador. Lo lleva jugado prácticamente todo. Es un tío que está rindiendo en el campo a un nivel excelente todos los partidos, ¿eh?, sin gran renombre, sin gran marcha de estrellas, que yo las estrellas no me gusta porque son fugaces y muy rápidas y se evaporan muy rápidamente, ¿no? Y entonces necesita un apoyo en el lateral izquierdo. Luego, pues estoy de acuerdo que un centrocampista que pueda, en los momentos más difíciles de Gonalón y en la baja de Montoro por lesión y tal, que pueda ocupar ese puesto. Y luego hay algo que, fíjate, tenemos dos jugadores que son pura dinamita en la delantera, que es Machís por su rapidez y Luis Suárez, y creo que cojea un poco, Jorge, una de las bandas en rapidez. Si el Granada fichase un extremo de la línea de Machís y de Luis Suárez, podía ser, repito, pura dinamita en los contragolpes en la delantera. Porque no olvidemos que Antonio Puerta, Alberto Soro, son jugadores de media
de otro
punta.
Corte.
No, sí, son de media punta, son jugadores más lentos, son jugadores que pueden de alguna manera frenar la rapidez con la que actúa tanto Machín como Luis Suárez. Y sería importante buscar un extremo de ese nivel, de esa capacidad.
Estupendo, Carlos. Muchísimas gracias. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Rafael Castro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo de Neva nos preocupa, pero relativamente o mucho.
No, relativamente, porque ten en cuenta también que hay un añadido. Y es que acabamos de pasar lo peor de la temporada, yo creo, en cuestión de partido y en esfuerzo físico. Y bueno, y ha llegado hasta donde ha podido llegar. Esto se veía. Pero claro, a lo largo de este tiempo pues ha recuperado, por ejemplo, Kini. Seguramente también vamos a poder seguir contando con Fourquier y con Víctor Díaz, que no sé lo que le quedará.
Más lento, pero de lo que en principio parecía.
Claro, pero ahora nos podemos dar con un canto en los dientes pensando en que, bueno, ya lo que queda es que lo de la Europa League ha sido una cosa muy grande, porque han sido muchísimos partidos seguidos, muy duros, y ahora lo que queda es disfrutar, porque va a ser simplemente a un partido, a dos partidos que tenemos de eliminatoria, que si se pasa, perfecto, y que si no, pues que ha sido, vamos, una maravilla el estar ahí y llegar hasta donde hemos llegado.
Mientras duró, fue fabuloso.
Totalmente de acuerdo. Pero lo de los refuerzos, yo te recuerdo que se guardó incluso hasta dinero, que lo dijo Monterrubio.
Bueno, ahora mismo hay lo guardado y más, porque
por
lo de la Europa League, 10 kilos.
Y quedó pendiente lo del lateral izquierdo, sí o sí. O sea, eso quedó pendiente. Ahí hizo falta haber hecho ese refuerzo. Ha sido cubierto muy bien porque hemos tenido que contar 100% con Neva. Si no, habríamos tenido un gran problema ahí. Y quizás lo del medio del campo, pero claro, es que no lo veo, porque ¿qué haces con Etequi y qué haces con Así? ¿Qué haces con Federico? O sea, es que es una zona que en el momento que se recupere Montoro, pues va a ser una zona que tenemos muchos jugadores. Si viene uno más, pues bienvenido sea. Ojalá, y ojalá incluso adelante viniera Carlos Fernández, ya sería un regalo de Reyes excepcional, pero ahora mismo yo estoy por eso, solamente en la parte de atrás, reforzar un poco la parte de atrás.
Muchas gracias, Rafael. Un abrazo.
A ti, un abrazo.
Hasta ahora.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Paco Alvea, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, Jorge. Muy buenas tardes.
Si tú tuvieras que decir a quién reforzar, o bueno, a quién, ¿qué posiciones reforzar en este Granada Club de Fútbol? ¿Dónde pondrías el dedo?
Yo creo que quizá un lateral izquierdo, ¿no? Todos sabemos que el mercado...
¿Solamente un lateral izquierdo?
Sí, yo creo que sí.
¿Y la vuelta del deseado de Carlos Fernández?
Hombre, evidentemente a nadie le amarga un dulce, pero yo creo que ahora que con la explosión de Luis Suárez, aunque Carlos es un jugador que tendría hueco en cualquier equipo, yo no entiendo que lo
menos
puedo
en jugando Sevilla. En Sevilla.
Sí, bueno, es verdad que el chaval no ha tenido suerte, ahora pasó también el COVID y tal, y yo creo que no le entra por los ojos a Lopetegui, tiene por delante a Nesiri, tiene por delante a Munir, al holandés de Jong, en fin, no tiene hueco, yo creo que un futbolista que no le entra por los ojos a Lopetegui, yo creo que la posición que Granada tiene más coja, evidentemente, y es la única que no tiene doblada en todo el plantel, el lateral izquierdo. Neva lo está jugando todo, es un portento físico.
Pero ya llegaba hasta donde llegaba.
No, ha dado un aviso, tiene un espasmo muscular, que bueno, que es un aviso de que como no se le cuida un poquito, pues puede ser algo más que un espasmo, ¿no? Y está claro que el jueves no iba a jugar, ya no va a jugar, yo creo que al domingo llegará, pero yo creo que esa posición sí hay que reforzarla. Es verdad que Kini, bueno, hace dos temporadas, la temporada de segunda división, cuando se rompe el tendón de Aquiles,
Alex Martínez
jugó toda la temporada ahí. El año pasado empezó a jugar ahí hasta que en diciembre, el día de la vez, se rompe el cruzado. Y a una opción buena, pero claro, Kini viene de estar un año parado, un año. Y él se lesiona, creo que es el 8 o el 10 de diciembre del año pasado. Es verdad que se recupera luego hasta dos meses con un tema de aductor, tema muscular, pero bueno, al final acaba un año parado, ¿no? Y una cosa es tener alta médica y entrenar, y otra cosa es ponerte a competir, ¿no? Entonces, yo me da la sensación que el Granada, partiendo de la base de que el mercado de invierno, como tú bien sabes, Jorge, es muy complicado, porque o te trae un futbolista que no está jugando, o un futbolista pagar traspaso en esta época del año, aunque haya dinero, es complicado, en fin. Pero está claro que si encuentras algo bueno, bonito y barato, yo creo que sería un futbolista para el flanco, para el lateral izquierdo, ¿no?
Y en un minuto, porque vamos ya mal de tiempo, como es habitual al final, algo para la Copa y para la Liga, al margen de las previsiones que esas siempre las sueles clavar en el 90%, pero yo no te voy a pedir eso, sino alguna proyección Copa-Liga. Digo inmediato, partido frente al San Juan, partido frente
hombre,
al Betis.
Hombre, en teoría, a un equipo de tercera división, a mí me da mucho miedo los campos sintéticos, sobre todo por el tema de las lesiones, ¿no? Y más allá de que tampoco el equipo está acostumbrado a ese tipo de superficie. Pero yo creo que aún mezclando titulares con suplentes, pueden jugar cuatro máximos del filial. Imagino que Inma Ruiz, que Aranda, que Fobi, no sé si Pepe también.
Hombre, claro.
Pepe está claro que ya, de hecho, nos dejó una magnífica impresión en Grecia, más luego los no habituales, pues no sé, Teki, Aced, que ya está recuperado, Puertas, que no jugó el otro día, Kennedy, Jorge Molina, en fin, el mismo Nehuen. Pues yo creo que el Granada debería de...
¿Y en Liga? Debería pasar.
Y en Liga, bueno, yo veo al equipo muy bien, ¿eh? Yo el otro día con el Elche, el Granada me gustó una barbaridad. Uh-huh. Se notó que hubo descanso la semana anterior en el partido de Europa League y el equipo estaba fresco. Y cuando equipo está fresco mentalmente, también lo está físicamente. El Betis no está bien y yo creo que el domingo le vamos a ganar a mi Betis bueno.
Bueno, los dejo apuntado. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Buenas, soy Emilio Calatayud. Y después de pisar una plasta de perro, veo claro el antecedente de hecho. Aquí un listillo no ha recogido la boñiga del susodicho. Seamos ejemplares. Recojamos siempre los excrementos y diluyamos con una botellita de agua el orín. A esto no cabe recurso de apelación.
No retirar los excrementos de la vía pública puede suponer sanciones de hasta 750 euros. Concejalía de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Granada.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo un euro al día, con dos cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas. Vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970 1914.
Desde Sabor Granada queremos desearos un año lleno de color, aromas y sabores con los excepcionales productos de nuestra tierra, Granada. Pero por encima de todo, nuestro más profundo deseo. Salud. Va por Granada.
Estas Navidades, viste tu mesa con Sabor Granada. Los productos agroalimentarios de nuestra provincia. Saborgranada.es. Diputación de Granada.
Grupo Reycar construye apartamentos y loft en el centro de Granada. Ideal inversión, edificio Fleming, junto a antigua Facultad de Medicina, a tan solo 3 minutos a pie de parada de Metro Caleta y 5 de la estación de AVE. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios, climatizados, armarios empotrados, cocinas amuebladas con electrodomésticos, sistema de apertura de puertas con tarjeta codificada. Más información en nuestra web, gruporeycar.com y en nuestra oficina de ventas junto a parada de Metro Nevada.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Este domingo, ya se lo hemos dicho, se disputa la sexta carrera de montaña Alhambra-Sacromonte a partir de las 8:30 con salida escalonada según las distintas distancias que tienen los castizos nombres de Panza para los 42 kilómetros, para los 25 la Arta y para los 12 la Miatilla. Organizador de esta prueba, primera después de la pandemia, es José Enguí, presidente de la Alhambra Sport. José, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
Los primeros después de la pandemia, felices de poder decir esto. ¿Hay que correr con mascarilla o sin mascarilla?
Pues nada, sí, felices de poder hacerla y bueno, la salida, la llegada y el acercamiento al avituallamiento tenemos que ir con la mascarilla y también mantener la distancia de 2 metros en la salida. También se hará la salida escalonada de 10 personas para que dejar un tiempo y que haya margen suficiente para que la gente, pues bueno, pues que mantenga siempre la distancia, que ya estamos tan acostumbrados todos, por desgracia.
300 participantes, la mitad de otros años, porque hay un aforo bastante reducido. ¿Qué es lo que os ha permitido ser los primeros? ¿Qué ha variado esto para que seáis los primeros que conseguís organizar una carrera popular?
Bueno, en Granada no somos los primeros ni siquiera, somos los segundos. Hubo una en agosto, la verdad. Y la peculiar a subida a Arbeleta fue la primera en Granada, que y realmente gracias a ella pues nos animamos un poco
la
más.
La primera de la capital, y esta es la segunda de la
sí,
provincia.
Sí, de la capital sí sería la primera, porque la otra sí transcurre por otro por otras localidades y demás, ¿no? Pero de la capital sí es la primera, y la diferencia es la peculiaridad de la prueba, es decir, no es una prueba de asfalto, una prueba que transcurre por montaña, donde pues siempre va por veredas, caminos y pistas, ¿no? De tal forma que no hay una conglomeración de gente bestial, sino que la gente sale y luego casi ni se ve en toda la cantidad de kilómetros que hay durante todo el recorrido.
Salida y llegada en el Mirador de San Miguel Alto, vais a Llano la Perdiz, a la Alhambra, una carrera realmente preciosa. ¿Cuánto se suele tardar en hacer esto en los 42 kilómetros? ¿Cuánto suele tardar?
Échale, Jorge.
Pues vamos
dime
a ver.
Una cantidad.
Pues yo creo que medio estando preparado una persona echaría unas 3 horas y media.
3 horas lo hacen, 3 horas.
En 3 horas, ¡wow! Increíble.
En 3 horas,
¿y tú en cuánto? Que tú también corres. Último. ¿Tú en cuánto?
Yo tardo más bien de lo último, ¿eh? Yo tardaría
pero llegas, directamente. Llegas, ¿no?
Sí, lo importante realmente de todo esto es la ilusión, llegar y mantener un poco toda esta pequeña locura, ¿no? Que a mucha gente pues no gusta tanto y que además realmente, pues bueno, es una forma más de conocer nuestra ciudad.
Sin
es
duda.
Decir, pasar por la maravillosa Abadía Sacromonte, la Muralla Nazarí, el Quejía del Darro, de
una maravilla.
Silla del Moro, voy a seguir diciendo porque esto merece la pena. Palacio de la Rusa, que es el gran desconocido de Granada. El Palacio de la Rusa o Palacio de la Concubina.
Yo sí lo conozco, le hemos dedicado algunos reportajes por aquí, en todo lo alto, del Cerro del Sol. Bueno, nos marchamos, que se nos acaba el tiempo, José. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Es que hay tantos parajes en Granada, por conocer, hemos llegado al filo de las 4.